De la Universidad Carlos III de Madrid, ahí tenés una maestría.
La maestría es de la UBA,
La maestría es
aquí en
de...
Derecho Internacional de Derechos Humanos. El título de experto es en la Carlos III.
Perfecto, y
Sí.
docente de la Facultad de Derecho de la UBA en la Cátedra de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Además es locutora y periodista y trabaja acá en Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, gracias por la invitación.
A ver, arranquemos para que veas una introducción yo si la podés hacer más fácil. ¿Qué se está discutiendo hoy? Quienes ponen la radio, la tele, pueden estar viendo que hay una manifestación importante en los alrededores del Congreso.
Así es. Sí, concretamente se está tratando la prórroga de la ley 2660, que fue dictada en el año 2006 y tuvo dos prórrogas porque no se cumplió el objetivo. En principio era de emergencia en
Pero
materia.
de qué estamos hablando?
Sí, estamos. La ley salió por la situación de desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, ¿no? Este derecho siempre vale la pena recordar que está contemplado en la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 75, inciso 17, aunque muchos chicos que se están por recibir de abogados nunca leyeron esa cláusula de la Constitución y resulta una sorpresa para abogados, por eso siempre está bueno recordarlo, ¿no? Además, tenemos un tratado que la Argentina ha suscrito y ha incorporado por ley, que es el convenio 169 de la OIT, que también reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. En el año 2006, ante tantas denuncias por desalojos, el movimiento indígena estuvo ahí presionando y tratando de que se lograra algo. En realidad, lo que se quiere es una ley de propiedad comunitaria indígena que reglamente el derecho que ya está en la Constitución, ¿no? Y es lo que sigue faltando. Y no es lo que se está tratando ahora. Ahora es como algo que sigue siendo de emergencia, pero que si no se aprueba, muchísimas comunidades están ahí en peligro de ser desalojadas, desalojo inminente, ¿no? Ese es el problema.
¿Cuánto tiene esto que ver? Te pregunto, Sandra, porque imagínate que la verdad no tenemos una cultura vinculada al tema. Realmente reconozco mi poco conocimiento al respecto. No son temas que solemos seguir. Nos metemos como en la coyuntura política más caliente y estos temas no los dejamos como, bueno, para los que saben, para los especialistas, no para el público masivo, como si no tuviesen interés. Te pregunto con total desconocimiento, ¿cuánto tiene que ver esto con el reclamo que están haciendo los mapuches en el sur?
El reclamo de los hermanos mapuches también es territorial, así que de base siempre estamos
Estamos hablando
hablando
de lo mismo.
de lo mismo, sí. El convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana habla de algo muy importante, que es la relación espiritual que tienen los indígenas con la tierra. Entonces no podemos hablar de lo que se entiende comúnmente por comprar un terreno o tener un terreno. Para ellos es la madre tierra, no la podemos cambiar por una o por otra, dicen, ¿no? Entonces por eso también la importancia que tiene para su propia identidad. Y además, también hay un concepto mucho más amplio, que es el hábitat, incluye los ríos y todos los recursos naturales, todo eso está reconocido. Entra en colisión con el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, ¿no? O sea que en la propia Constitución tenemos derechos otorgados por un lado y por el otro derechos que se arrogan tanto las provincias como el gobierno nacional. Por eso surgen estos problemas cuando un gobierno nacional otorga una concesión a una empresa multinacional, cuando vende esos territorios que se
Pero,
dicen
por ejemplo, cuando
fiscales.
otorga una concesión, el planteo debería ser que deberían darle voz o participación a los pueblos originarios.
Sí, exactamente. Eso está contemplado en un derecho específico, que es el derecho a ser consultados cuando se tome toda medida administrativa, legislativa que vaya a afectarles. Convenio 169, que es ley en la Argentina, que no se cumple, ¿no? No solo en la Argentina, sino en casi todos los países de América hay este tipo de conflictos. Antes de otorgar una concesión, habría que avisarles a ellos, darles toda la información. Por eso se dice que debe ser las condiciones previo, libre e informado, el consentimiento, ¿no? Que ellos sepan. A ver, ¿se va a contaminar toda esta cuenca? Bueno, que
Igual
sepan
ninguna
qué
empresa va a venir a
consecuencias.
contar que va a contaminar toda una
Pero
cuenca,
lo que
¿no?
pasa es que no es la empresa la que tiene que hacer la consulta.
Sí.
El titular del derecho, quien tiene que llevar adelante la consulta, es el Estado.
Pero la empresa no le va a decir a la provincia que va a contaminar toda la
No, claro,
cuenca.
por eso es el Estado el que
Digo,
tiene
pienso en
que.
la Barrick, pienso en
Por eso
muchos
tiene.
ejemplos. ¿Te imaginas que si llegan y dicen, bueno, qué tal, venimos a inv
Por
siempre
supuesto.
venimos a invertir, no venimos a contaminar?
Sí, sí,
¿Escuchaste
sí.
a una empresa
Por eso.
que entre los proyectos diga venimos a contaminar? ¿O
No,
las
seguro
señores
que
venimos
no,
a
no, seguro
contaminar?
que no, 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 porque la empresa busca otros fines económicos. Pero el Estado, según tenemos entendido por el convenio, es quien tiene que llevar adelante esta consulta con un diálogo de buena fe con la comunidad y seguramente es quien tiene que transmitir toda la información sobre la medida que va a llevar adelante, ¿no? Ya sea una concesión. En el caso de la venta de tierras fiscales, ahí entra en colisión con estos derechos que fueron reconocidos en la Constitución en la reforma del 94, ¿no?
Sandra, ¿qué es la RAM, la Comunidad de Resistencia Ancestral Mapuche, que ahora tomó notoriedad por el tema de la lamentable desaparición de Santiago Maldonado? Por acá, desde Buenos Aires, lo vemos quizá con mucho prejuicio a veces, y la verdad que en lo particular, y creo que acá también nos pasa, no sabemos demasiado qué reclaman, quiénes son, cómo se mueven, cómo viven, qué es la comunidad Pulofa ahí en Cuyamén, digo, ¿qué es la RAM?
Sí, yo confieso que el mes pasado cuando fui tenía todas estas mismas
Sí.
dudas porque
Estuviste
estoy en
ahí.
el tema, claro, estoy en el tema y quería saber si realmente eran violentos y hasta qué punto reivindicaban, si, qué tenían,
Dios,
qué
¿son
filosofía.
representativos de la comunidad
Ahora yo
mapuche?
quiero aclarar que la RAM, porque yo busqué eso, fui al territorio, hablé con ellos, no es la comunidad. Ni la comunidad, ni su líder, Facundo Jones Guala, ¿no? Sino que es un movimiento filosófico, político, que seguramente alguno, como Facundo lo ha reconocido, en su momento adhirió. Pero en todo caso, habría que investigar cómo funcionan y si realmente es cierto que están operando esos que se dicen, porque yo no pude, no encontré a ninguno que me diga soy de la RAM. La comunidad tiene una organización. Como toda comunidad,
Pero existe la RAM, sí.
se habla de la RAM. Sí, Facundo dice que él participó en sus inicios, lo reconoció, pero no, que no tenía nada que ver. Y la comunidad misma te dice que no tiene nada que ver con la RAM. Yo, la verdad que
Pero no
fui
sabemos muy
para.
bien qué es, digamos, la RAM.
Claro, es un movimiento filosófico político que vos decís, ¿dónde está? ¿Dónde funciona? ¿Dónde se reúnen? ¿Quiénes son? Y te van a decir,
Yo te preguntaba
nosotros
y
no
digo, me
somos.
sorprende porque hablamos tanto de la RAM, para nosotros ahora es
Bueno,
como
pero
que
si actúan en la
la RAM.
clandestinidad también tiene cierta lógica, digamos, que sea difícil rastrearlos. Lo que el gobierno por lo
Sinceramente.
menos planteó es que buscaban que pasen de la clandestinidad a la legalidad y que por eso empezaron a denunciarlos penalmente en lo que tenía que ver con cuestiones, por ejemplo, de delitos federales como el corte de una ruta. Entonces te obligaba, digamos, de alguna manera a contar quién era si te detenían y dejabas la clandestinidad.
Sí, ellos dicen que eso es un montaje político para estigmatizarlos, ¿no? Y acusarlos de cosas que ellos no hacen, porque ellos,
Pero entonces, si hay un ellos, es lo que dice Fede, sí, efectivamente, están y existen.
Estamos hablando de la. Yo cuando digo que ellos dicen que no son la RAMSA, es la comunidad. Son los jóvenes que yo conocí, que viven ahí de
Ah,
manera,
vos decís que
como
no hay
agricultores.
clandestinidad.
No, pero además fui a buscar los fondos que decían que fueran financiados. Yo decía, ¿dónde están? Si vieras la pobreza. O sea, una chapa que goteaba, que sacaron el agua, me tiraron un cuerito, me dijeron, doña, siéntese aquí. O sea, la verdad que para mí fue así íntimamente fue muy fuerte ver que eran gente, jóvenes de toda edad, que trabajan la tierra, que se autosustentan, que no
¿De
tienen
cuántos integrantes
financiamientos.
hablamos? Ahí en la comunidad Pulof, digo.
Sí, la verdad que no sé, porque yo vi
No,
una parte nada
claro.
más, no recorrí todo, pero sí vi que viven de esa manera tan precaria, porque de hecho en los allanamientos después ya dijeron, hay cuántas chozas hay, se hablaba en esos términos, ¿no?
Pero lo importante acá es que hoy el acampe que estamos viendo en frente al Congreso, este acampe es por la prórroga para la emergencia territorial.
Claro, porque es para todas las comunidades del país. Desde Buenos Aires no tenemos idea de la cantidad de comunidades que hay, ¿no? Hay un estudio donde dice que hay solo 1.532 comunidades registradas, que no todas tienen su registro,
Sí.
que es un derecho constitucional también, que esté en el mismo inciso. Solo 459 tienen concluido el relevamiento territorial que imponía la ley 2660, pero no cuentan con títulos de propiedad. Ese es un tema. Y se deja fuera el 70% de las comunidades registradas. O sea, la ley tenía como objetivo suspender los desalojos, ¿no? Y todos y ejecuciones de sentencias y actos administrativos, y también le imponía al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que realice el relevamiento catastral de las comunidades ya registradas. Lamentablemente eso no se cumplió. En la gestión anterior se gastaron las partidas, que eran 30 millones de pesos, hubo una denuncia de la Auditoría General de la Nación, porque los fondos no fueron fundamentados en que se gastaron. Los hechos, la realidad es que un 30% solamente se relevó, ¿no? Por supuesto que esto hay mucho para hablar, hay muchas comunidades que existen que no tienen personería jurídica. Legalmente decimos la personería no es constitutiva, es declarativa. O sea, no es el Estado el que crea le da existencia a la comunidad, sino que le da un documento de identidad llamado registro personería jurídica, ¿no?
Queda claro. Sandra, de verdad te agradecemos un montón que hayas pasado por el programa, que nos hayas, bueno, ilustrado un poco respecto a un tema que desconocemos, y sobre todo a los que están acá y que pasan por el Congreso y están viendo este acampe y dicen de qué se trata. Bueno, Sandra Ceballos les aclara un poco este acampe por la emergencia territorial.
Muchas gracias, Romina. Estamos viendo el debate en directo desde el Senado y aparentemente se va a aprobar la prórroga.
¿Esto cuándo sería?
En este momento se ahora está tratando, así que ya en minutos se va a aprobar con el apoyo de todos los bloques y según estaba el proyecto inicial, como dice la ley, por 4 años más. Esperemos que cumpla ese reglamento.
Muchísimas gracias.